disponible. De hecho, esta se ha reducido en un 26% y las previsiones apuntan a que irá a más. Marta Ruiz.
Y es que el 40% de los propietarios tiene intención de abandonar el alquiler permanente para optar por el de temporada, por el de habitaciones o recurrir directamente a la venta. Es lo que constatan desde el sector inmobiliario, que cifra en 40.000 las viviendas que han abandonado el alquiler de larga duración en Cataluña en el último año. Eso hace que ciudades como Barcelona llegue a haber hasta 300 aspirantes por piso. Carla Sala, portavoz de los colegios de agentes de la propiedad inmobiliaria de Cataluña.
Las personas que tienen menos ingresos recurrentes, las personas que tienen más vulnerabilidad económica, no acaban siendo los adjudicatarios de esta vivienda de alquiler. Y esto supone una segunda derivada, que es que estas personas son las mismas que luego pues tienen dificultades para acceder a una financiación hipotecaria para poder adquirir una vivienda, ¿no?
De momento solo Cataluña aplica esta ley de vivienda y podrían sumarse Navarra y País Vasco.
Y es que la vivienda centra este lunes la actividad política. Pedro Sánchez asiste en estos momentos en Sevilla a la entrega de llaves de una promoción de viviendas destinadas al alquiler asequible, mientras el PP lleva al Senado la ley del suelo. Maribel Sánchez.
218 pisos de alquiler que el presidente del Gobierno quiere mostrar como símbolo de esa política de vivienda social con la que hacer frente a la escasez y al desorbitado precio de los pisos. En el acto está participando también el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que se felicita por estar colaborando en la solución de esta crisis.
Cuando las distintas administraciones cooperamos, cuando colaboramos, cuando en definitiva empujamos en la misma dirección, siempre generamos objetivos que son mucho más grandes, mucho más rápidos y mucho más reales para el conjunto de los ciudadanos y de los vecinos.
Medidas fomentadas por el gobierno de Sánchez que se suman a la intervención de precios o la creación de una empresa pública de viviendas mientras comienza la tramitación de la ley del suelo del PP en el Senado.
Y en Valencia, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado un acuerdo con Vox para los presupuestos de este año. Un acuerdo que llega después de que Vox saliese en julio de todos los ejecutivos autonómicos que compartía con el PP. Es una salida que la formación de Abascal justificó entonces por la política migratoria de los populares. Pues bien, ahora Mazón anuncia que no va a aceptar el reparto unilateral de inmigrantes por parte del gobierno de Sánchez.
En ese sentido, les confirmo que la Comunidad Valenciana ha rebosado el límite de su capacidad y no admitirá más repartos de la inmigración ilegal que promociona el gobierno de Pedro Sánchez. No lo admitiremos en ningún caso y no flaquearemos ante ningún chantaje. De hecho, buscaremos las fórmulas legales para que los menores no acompañados que han llegado a nuestro territorio puedan volver con sus padres y familias. Nuestros centros están saturados y es momento de mirar al gobierno central y a Bruselas.
Y hablamos ahora de un importante incendio que se ha registrado esta mañana en una vivienda en pleno centro de Bilbao. Una persona ha muerto y se han sucedido las escenas de pánico de varios vecinos del inmueble pidiendo ayuda. Frente al edificio se encuentra Carlos Molina.
Hace escasos minutos se ha levantado el cordón policial en torno a este edificio, situado en la calle Labayru, en el número 28. Los bomberos continúan trabajando en la primera planta, es la que más ha sufrido daños y donde ha fallecido una persona con movilidad reducida. Uno de los vecinos de la tercera planta, Iker, nos comentaba que esperan poder volver al edificio en unos minutos.
De madera y bueno, parece que ahora no nos han dicho mucho más, parece que están ahora mirando si la estructura está bien. Yo que vivo en el tercero entiendo que sí, han dicho que el primero y el principal parece que hasta mañana no van a poder.
10 personas han resultado heridas, aunque solo se teme por la vida de la persona que acompañaba a la mujer fallecida en el incendio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y segundo lesionado en la selección española para este parón, Bruno Casar.
Hace una hora anotábamos la baja de Íñigo Martínez por lesión y Luis de la Fuente anota ahora el segundo contratiempo de esta mañana. Miguel Ángel Díaz.
De momento hay dos bajas en la selección española. Se han confirmado esta mañana las lesiones de Marc Casado y de Íñigo Martínez. El seleccionador ha llamado Andin Housen, central del Bosmuth, de procedencia holandesa y habitual en la sub-21. También Aleix García, el futbolista del Bayer Leverkusen. Se está pendiente de las pruebas a las que va a ser sometido Brian Zaragoza, que ayer terminó el partido ante el Getafe con molestias en el muslo derecho. La selección se concentra a la 1. El primer entrenamiento será abierto esta tarde en la Ciudad del Fútbol a las 7.
Gracias, Miguel. Parón de selecciones al que llegamos tras 28 jornadas disputadas en Liga. Es decir, que a la vuelta solo van a restar 10 y en esas tenemos al Barça líder tras su victoria ante la Atlético de Madrid con un partido menos y con los mismos puntos que el Real Madrid, ambos con 4 de ventaja sobre los rojiblancos. El Athletic Club de Bilbao cierra puestos de Liga de Campeones. Por abajo, en descenso, anotamos al Valladolid a 11 puntos de la salvación, Las Palmas a 2 y Leganés con los mismos puntos que el Alavés, que pasa a marcar la permanencia.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 4 grados en la Puerta de Alcalá en una jornada de lluvias en toda la región que pueden ser más intensas por la tarde, con temperaturas máximas de 9 grados y mínimas en torno a los 3. En cuanto al tráfico en las carreteras, es necesario circular con precaución por la nieve en la M601 en Navacerrada y en la M604 en Rascafría. Y en las calles de la capital queda todavía alguna complicación en la M30 sentido norte a la altura de O'Donnell, también en la Plaza de Cristo Rey y en Cea Bermúdez, en los bulevares Carranza, Sagasta y Génova, en la Cuesta de San Vicente sentido Plaza de España y todo el entorno de Atocha. Hay dificultades también en Alcalá entre Ventas y Manuel Becerra, en la entrada por la prolongación de O'Donnell y en la Avenida de América entre la calle Cartagena y en Francisco Silvela, en esa zona también en el carril derecho de la calzada central en sentido norte. Escuchas Herrera en COPE.
María es profesora de literatura y desde hace meses vive exiliada en Madrid. Su activismo contra el régimen de Putin le costó 15 días en la cárcel.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Viviendo en Madrid, ¿tienes miedo?
Si soy sincera, ya no tengo fuerzas para tener miedo. Aunque Rusia, incluso desde la distancia, intenta complicarme, estropearme la vida, me declaran en búsqueda de captura.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
A mi cuñado no le importaba que le pidiera please, déjame Movistar Plus para ver la Champions. Pero al pedírselo también para ver el 47, Celeste o La Vida Breve, yo creo que aunque no me diga nada, sí le importa. Así que como ahora cuesta 9,99 al mes y da igual con quién tengas internet, pues me lo he puesto yo.
Todos al plus en please.
Movistar Plus.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Ser padre significa dar siempre lo mejor, sin esperar nada a cambio todos los días del año. Y el próximo 19 de marzo tienes una ocasión muy especial para darle las gracias al tuyo por todo lo que te ha dado. Porque regalar siempre será más grande que cualquier regalo. ¡Feliz Día del Padre! En tienda web y app del Corte Inglés.
Martina, solo recordarte que puedes hacer cualquier gestión por la app y también contactarme por allí, ¿vale? Por cierto, dentro de poco la niña cumple un año, ¿no? ¿Se lleva bien con el perrito? Un abrazo.
Si tienes a alguien acompañándote, todo es posible. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Mira, vecino, escucha esto.
Alarma conectada.
Es mi alarma, la de Securitas Direct.
Qué bueno. ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Llega la promo que multiplica tu ahorro como el 3x2 en todos los detergentes Ariel. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Y así en más de 3.000 productos. Hasta el 24 de marzo. Siempre las mejores promos. Carrefour.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Continúa Herrera en COPE. Gracias por continuar aquí.
El don de la ubicuidad. Poder estar en dos lugares a la vez será posible. Asistir a una reunión en Madrid mientras estás en Oviedo, por ejemplo. Y hacerlo físicamente. ¿Cómo? Con un robot avatar. De hecho, llegará un momento en el que usted pueda alquilar o comprar un robot y manejarlo desde casa y que haga cosas por usted. Llegaremos a tener robots con un aspecto idéntico al nuestro. Que esto de la apariencia es algo más complejo, pero ya se está trabajando en robots con empatía. Que sepan identificar si estamos contentos o estamos tristes. Que entiendan la intención humana y que nos ayuden en casa. Esto se hace en Japón. Es uno de sus proyectos más importantes. Es un proyecto nacional. Y allí trabajan, tengo entendido, 40 científicos, todos japoneses, menos uno. Menos Alberto Sanfeliu, que es catedrático en ciencias de la computación e inteligencia artificial y uno de los mayores expertos en robótica del mundo. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Me permite que te tutee?
Sí, por favor.
Muchas gracias. El hombre que susurraba a los robots. No sé, te lo habrán dicho ya antes, seguramente. No seré muy original en esto. Pero déjame que introduzca un poco tu historia. Año 2001, te invitan a hacer investigaciones y a dar charlas. Conoces a Hiroshi Ishiguro y empiezas a ir todos los años a Japón. Él estaba desarrollando un marco nuevo en el que pretendía que un robot entendiese la intención humana. Y el gobierno de Japón lo convirtió en un proyecto nacional. Te invitaron a participar en ese proyecto. Y ahora te pregunto por todo esto, pero es que Hiroshi tiene un robot, un avatar, con su apariencia, ¿verdad? Que un poco mejorable, pero con su apariencia. ¿Qué puede hacer ese robot?
Bueno, es exacto, idéntico a él, porque él no ha cambiado nada, más aún. Llegó un momento que él mismo tuvo que modificarse, es decir, hacer cirugía estética para parecerse a su robot.
¿Sí?
Pero ha ido, ya tienes la sexta evolución de ese robot y es un robot que está utilizando pues, para dar clases en la universidad mientras él está en otro sitio. Y bueno, y ha hecho ya varios avatares, réplicas de otras personas, entre ellos el ministro de transición digital.
¿Ah, sí?
Y así estamos.
¿Qué significa, Alberto, que un robot tenga empatía? Y si me pones un ejemplo ya lo abordamos.
Bueno, a ver, empatía es que conecte con la gente. Es decir, que cuando está una persona con otra y llega un momento que se conecta, es que tiene empatía, de que engancha, ¿no? Mm. Y entonces a partir de ese momento pues hay una fluidez de conversación, de todo tipo de cosas, ¿no? Mm. Y eso en robótica es muy raro, es muy difícil porque claro, los robots son mecatrónicos, tienen formas muy raras, ¿no? Y esos robots que tienen la apariencia humana pues llegan a conectar y llegan a tener empatía, ¿no? Mm. Y eso permite pues, que haya una fluidez de tal forma que ha habido experimentos que ya se han hecho en una cafetería en donde una persona está hablando con ese robot. Evidentemente, detrás del robot hay una persona, ¿eh? Cuidado, eso es el robot avatar, ¿eh? Uh-huh. Y llega un momento en que esa persona habla como si estuviera hablando con una persona, sin más. Y lo que tiene delante es un robot.
Mm. ¿Te parece que escuchemos qué puede hacer ya un robot de vuestro proyecto?
Bueno, adelante.
Vamos.
¿Me puedes decir cuáles son tus síntomas?
Hola, doctor, claro que sí. La verdad es que últimamente me he estado sintiendo muy mal. He tenido mucho escurrimiento nasal últimamente.
¿Tienes algún problema con la garganta? Vamos a checarla. Por favor, abre la boca.
Claro que sí.
Baja un poco la cara. Ok, bueno, tu garganta no está roja. Parece ser que es alergia al polen. Mm. Bueno. Te daré este medicamento. Por favor, tómalo y veamos cómo reaccionas.
Este es uno de los robots del proyecto Avatar Symbiotic Society. Se llama Yuri. ¿Cómo puede tecnológicamente un robot pensar que puede ser por la alergia del polen, lo que te pasa en la garganta?
Bueno, en este caso concreto es el avatar más simple de todos. Es una cabeza muy parecida a una cabeza humana en donde detrás hay una persona, que en este caso es un médico, que tiene un Oculus, un dispositivo de estos de realidad virtual, y entonces él está hablando a través de este dispositivo, pero se transmite en esa cabeza y esa cabeza es la que está mirando al en este caso al paciente, ¿no? Uh-huh. Y entonces tiene cámaras y con estas cámaras está mirando, pues igual que un médico mira con sus ojos el interior de la garganta, ¿no? Uh-huh. Está mirando pues el interior, mira la cara, mira los síntomas y a través de eso pues diagnostica, ¿no? Pero detrás hay un médico, cuidado, en este caso hay un médico.
Sí. ¿Tiene Yuri otro tipo de aplicaciones que no sean médicas?
todas. Es que en realidad esta cabeza puede aplicarse a cualquier cosa. Y en el vídeo concretamente que se muestran este tipo de interfase, pues unas veces es un médico, otras veces es un amigo que está jugando una partida de cartas con otros, otras veces es un profesor que está hablando con su estudiante. El mismo diríamos robot, pero detrás hay diferentes personas que en función del momento pues están hablando o están haciendo de, diríamos, de persona intermedia, ¿no?
Déjame que recuerde a Alberto varias veces durante nuestra conversación que estoy hablando contigo, que eres Alberto Sanfelio, nuestro mayor experto en robótica, podríamos decir. Trabajas en Japón en un proyecto que pretende hacer a robots o que está consiguiendo hacer a robots empáticos que entiendan la intención humana. Arrancaba Alberto diciendo que llegará un momento en el que podamos asistir a una reunión en Madrid mientras cuidamos de nuestra madre o de nuestro padre en Oviedo. ¿Esto significa que vamos a tener que comprarnos un robot o que podremos alquilarlos como ya se alquilan los patinetes, por ejemplo?
A ver, esta es una buena pregunta porque la hemos discutido varias veces en diferentes reuniones, no en Japón, en Europa, y es que ¿qué pasará con este tipo de robots? Yo los veo estos robots en el futuro en muchos sitios y uno de ellos es en las casas, en donde detrás ese robot, pues, por ejemplo, con una persona mayor que tenga poca movilidad y poca socialización, entonces le permitirá de que se conecte con un asistente social o con sus familiares o con quien quieras. Y entonces, ¿quién, en este caso concreto, si es una cabeza robot, probablemente su precio será muy bajo y simplemente es una comunicación como tenemos por teléfono?
¿Cómo de bajo es el precio?
El precio, bueno, en ese momento no existe el precio, no está puesto, no está a la venta, ¿no?
Me imagino,
pero este tipo de robots, este es el más sencillo de todos y yo diría que esto podrá ser asumible hasta por la seguridad social. Es posible que pueda ser. Wow. Y en el futuro eso podría ser. Otra cosa es ese robot que ya empieza a tener movilidad, que se mueva por la casa, de que pueda coger cosas, ese ya será mucho más caro y entonces lo veremos. Pero las versiones de que ¿qué puede ser? ¿Qué robot podríamos tener en casa para que pues ayudarnos en diferentes tareas? Habrá de todo, ¿eh? Como ahora hay un limpiador de suelos, ¿no? Que cuesta, pues, el Rumba, que vale 300 euros, una cosa así. Sí. Pues, ¿cómo será el futuro? Pues yo creo que habrá precios muy asequibles en el momento que se vendan millones, ¿eh? No, claro, que estemos viendo muy pocas unidades, ¿no?
Pero, ¿y Alberto, teleoperador de robots será un trabajo del futuro?
Sí. Este es un trabajo muy importante. Va a haber muchas aplicaciones en robótica en donde detrás hay un teleoperador. Tanto sea porque seas tú mismo o sea porque sea otra persona que está haciendo una tarea de trabajo como cualquier otra de actuales. Entonces el robot físicamente estará en un sitio, hará esas labores difíciles, complicadas, tediosas, etcétera, y detrás hay una persona que lo conducirá, que en un momento determinado lo teleoperará y en otro momento el robot actuará de forma autónoma.
Pasa que estoy pensando, Alberto, que si dentro de 15 años, pongámonos, todos tenemos un coche eléctrico porque ya se han hecho, todos se han hecho en eléctrico, tenemos uno o dos robots en casa, enchufa todo eso en la corriente para rellenarlo de batería, que además sé que hay problema con la batería de los robots ahora mismo. Dices tú que Robocop no duraría ni media hora despierto. Entonces, creo que tenemos un reto por delante energético, ¿no?
Bueno, yo creo que es más, hay de todo tipo, ¿no? Pero hay un tema que son las baterías. Las baterías actuales todavía tienen muy poca capacidad. Ahora saldrán de estado sólido y habrá otras que tendrán más capacidad, pero todavía son pocas para hacerlo completamente autónomo, ¿no? Que vaya y que esté mucho tiempo fuera, ¿no? Es decir, los robots que nosotros podemos hacer que pueden estar en la calle pueden durar 4 horas, 5 horas, pero no mucho más. Pero claro, si quieres con todas las capacidades y su potencial de análisis y de computación, pues tardarán muchísimo, tienen muchísimas menos posibilidades. Sí.
Recuerdo de nuevo que estamos hablando con Alberto Sanfeliu, que es nuestro mayor experto en robótica, trabaja en Japón en un proyecto que pretende hacer robots empáticos que entiendan la intención humana. Ayer pensaba, Alberto decía, oye Gary, ¿cómo se clona un sentimiento? Y me decía que por muy buenos que seamos en esto, es imposible que no sepamos diferenciar cuando nos habla una máquina o cuando nos habla una persona, pero resulta que no es del todo así, que es el test de Turing. ¿Y cuáles son los resultados?
Bueno, este es un test de que Turing en su momento lo propuso y el punto es saber, una persona, cuando tú hables con una máquina, ¿quién hay detrás? ¿Es una máquina o hay alguien detrás. Este tipo de test los estamos haciendo para ver justamente hasta qué punto tenemos que ir modificando esta máquina para que se comporte lo más similar a un humano, de forma de que la persona se sienta, pues crea esa empatía, crea esa conexión con la máquina, de forma de que después no haya un rechazo, ¿no? Y eso es el punto que vamos analizando. Uh-huh. Evidentemente, si lo estás buscando en cualquier... Es decir, las máquinas no tienen sentido común. Con lo cual, si haces una pregunta en la cual se está fuera de contexto y esto, es muy posible que detectes inmediatamente de que aquello es una máquina, no es una persona, ¿no?
Pero Alberto, ¿en un futuro próximo será complejo diferenciar la apariencia de un robot y la de un humano?
Bueno, esto es la Blade Runner, ya lo ponía, ¿no? Ponía ya lo era el punto de discernir hasta qué punto. Yo creo que esto, de momento, no, es muy fácil ahora distinguir si lo es o no lo es. Pero no lo sé, dentro de unos años ya lo veremos. Está progresando tan rápidamente la computación y la inteligencia artificial que es difícil saber a dónde llegaremos, ¿no?
Porque la sinergia entre inteligencia artificial y la computación mecánica, la robótica, ya es una realidad, pero entiendo que será el futuro para todo, ¿no, Alberto?
Sí, sí. A ver, de sistemas de inteligencia artificial ya los estamos viendo, ya lo estamos viviendo y convivimos con ellos, ¿no? Puestos en robots, pues evidentemente es lo que nos vamos a encontrar en un futuro reciente, ¿eh? No será de aquí muchos años, sino dentro de pocos será muy habitual tener robots en todo tipo de sitios, ¿no? Sí. Y esos robots tienen que tener inteligencia, tienen que ver, tienen que comprender, tienen que conectar, tienen que hacer tareas complejas en donde requieres esa parte de inteligencia, ¿no? Y eso lo vamos a ver, ya como he dicho, dentro de poco, en los robots de servicio serán los que se llaman robots de servicio. No serán robots, también estarán en las fábricas y en las empresas, ¿no? Pero serán los robots de servicio fundamentalmente los que veremos.
Ahora te pregunto por legislación, pero sí es cierto que de un tiempo a esta parte, bueno, mi hermana se montó en uno de estos taxis que están, que se manejan de forma automática. Y quería preguntarte si hay algún tipo de riesgo de subirnos a un coche así.
Bueno, a ver, yo creo que ahora hay sus accidentes, evidentemente, pero muchos menos que los accidentes que de conducción
humana.
Ya son muchos menos. Hay accidentes, evidentemente que los hay, porque todavía, diríamos, la tecnología se va desarrollando, pero aún falta para acabar. Pero bueno, si miramos los robotaxis, que ya están en San Francisco, en Singapur, y hay muchos sitios donde ya han empezado a ponerlos y hacer pruebas, ya se ve de que han hecho millones de kilómetros con muy pocos accidentes.
El tema es que allí permiten, claro, porque en Europa la diferencia con Estados Unidos es que legislamos antes de probar y allí prueban antes de legislar, o hasta ahí tengo yo entendido, ¿no? Y eso al final supongo que supondrá un reto para implementar aquí la robótica en Europa.
Bueno, sí, este es un punto que somos diferentes en la forma de enfocarlo, pero allá lo que le dan es una licencia al coche. El coche es el que tiene la licencia, no el conductor. El coche autónomo tiene la licencia. Entonces, bueno, es un enfoque que supongo que al final también se establecerá en otros sitios y aquí en Europa también. Pero es verdad que aquí la legislación lo montamos. Aquí nos aseguramos más, pero lo que implica es que también retardamos más los avances, ¿no? En este sentido, ¿eh? Ya veremos qué pasa en el futuro, pero tendremos que ser igual que los demás, porque si no, nos vamos a quedar detrás.
Yo me imagino a esta cabeza que hemos escuchado, a Yuri. Tranquilo, sí. No te preocupes, dale ahí a la pestañita del teléfono, sin problema.
Sí, sí, perdona.
No, esto es muy radiofónico además. O sea que,
sí, ya está.
Que decía yo, esta cabecita que hemos escuchado, ¿no? A Yuri, a este robot que se maneja a través de tal cual. Está muy bien porque la funcionalidad, el software que tiene, digamos, te permite hacer cosas impresionantes. Yo, metiéndome un poco en cómo está el hardware de avanzado, me he encontrado con un robot que tiene o que replica tendones y músculos, Alberto, y que se mueve, que prácticamente es una réplica a cualquier movimiento que pueda hacer un humano, son muy naturales.
Sí, a ver, esto ya se lleva bastantes años trabajando. Lo que pasa es que aún todavía está muy lejos, ¿eh? Todavía no replicamos como el ser humano en absoluto, ¿eh?
Vale.
En absoluto. Es decir, sí que se hacen acciones, sí que se mueve, sí que se contrae, después se extrae. Es decir, pero aún faltan muchas cosas. Piensa que cualquier... Es decir, una de las cosas que tenemos los humanos es que almacenamos energía, la liberamos, pero cuando, por ejemplo, nos pegamos un golpe, lo absorbemos previamente, se distribuye, y eso, por ejemplo, en los músculos, estos aún todavía no está. Ah, vale. Y aún faltan muchas cosas por desarrollar.
Pero de lo que hay o de lo que va a haber en robótica... ¿Qué es lo más sorprendente para ti? ¿Qué es eso que dices, esto va a revolucionar el mundo?
Bueno, no lo sé. Es que ya para mí, ya he visto tantas cosas y las veo, las proyecto en el futuro, que ya no me sorprenden muchas cosas.
Bueno, algo que cambie la vida de la gente, Alberto.
A ver, yo creo que los avatares cambiarán la forma de la vida de la gente. Yo creo que sí que cambiarán. De formas muy diversas, ¿eh? No necesariamente la réplica de uno mismo, no es necesariamente ese. Sí, pero, por ejemplo, eso que estamos hablando de la forma de teleoperar un robot, de que haya robots con nosotros trabajando a la vez, eso va a cambiar la forma, el enfoque. El que haya robots en la casa que te haga una serie de tareas y te ayuden, eso cambiará la forma. Y a partir de aquí, mucha la gente se ideará nuevas formas, nuevos servicios, nuevas aplicaciones que ahora son bastante inimaginables, ¿no? Eso es lo que veremos. Yo, es igual que cuando apareció el teléfono móvil. ¿Qué pasó? Hubo un cambio monumental.
Bueno, la máquina de vapor, Alberto. O
sea, sí. Ha habido cambios, pero ha habido cambios que han creado... Pero yo concretamente hablo del teléfono móvil porque recuerdo de que estando en Estados Unidos haciendo mi doctorado, hablé con un japonés y me dijo que él estaba en telefonía móvil. Y me dijo, eso no sirve para nada. Esto, yo me meto en inteligencia artificial, que es el futuro. Fíjate lo que pasaba. Es decir, que ha cambiado mucho las cosas, ¿eh? Y ahora para nosotros es normal. Y las relaciones humanas han cambiado también. Pues sí, eso sí cambiará.
Sí. Alberto, te tengo que contar qué hacemos al final de las entrevistas. Siempre le pido al entrevistado que conteste a una pregunta que deja el anterior, por lo que tú tendrás que dejar una para el siguiente. Pero el truco o la gracia es que no sabes quién viene, ¿no? Entonces es una pregunta que dejas al aire, como te la dejó el anterior invitado, que fue Carlos Soria. Carlos es el alpinista más longevo del mundo y de la historia en haber subido un 8000 o el propio Aconcagua. Es una montaña de 7000 metros que subió con 86 años y un mes después, Alberto, de haberse operado de una hernia, que es un ejemplo tremendo y muy inspirador. Te dejo esta pregunta.
¿Conoces alguna empresa que le necesite patrocinar a alguien con una visibilidad impresionante? Pues si la conoces, háblale de mí, por favor.
Es que le faltaban patrocinadores.
Está claro, está claro.
Bueno, se manda el currículum allí a la vuestra, a Avatar Symbiotic Society, y ya, bueno, ya vemos lo que podemos hacer. Carlos, no te preocupes que yo lo gestiono. Un mensaje a Carlos desde aquí. ¿Y tus preguntas, Alberto?
Bueno, yo diría... tal vez, desde el punto de vista de los avatares, mi pregunta es, ¿hasta qué punto hay que cambiará la sociedad cuando introduzcamos los robots en la vida cotidiana? Uh-huh. Esa sería mi pregunta.
¿Y cuál es tu respuesta a tu pregunta?
Pues es un poco diversa. Yo creo que en algunas culturas cambiará mucho, uh-huh, y en otras serán reticentes y no querrán cambiar.
Tiene sentido. Alberto Sanfeliu, catedrático en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial y uno de los mayores expertos en robótica del mundo, te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros este rato en el Herrera en COPE.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Hasta ahora.
Bueno, y queda día por delante, día para hablarles de economía de bolsillo, de planes de pensiones. Se calcula entre un 15 y un 20% de los españoles tienen un plan de pensiones y en su mayoría son personas de más de 50 años, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando se rescata un plan de pensiones antes de tiempo? Es una de las preguntas que contestaremos con María Blanco y con Ana Velasco. ¿Usted se acuerda de los Furby, de estos... pollos peludos, no era un pollo exactamente, pero era como un muñeco peludo y que se decía que nos espiaban. Bueno, pues vamos a ver si es una leyenda urbana o si no lo es en Curiosidades de la Historia. Pero para eso me tiene que dar solo un momento para organizar los papeles y llamar a esta familia. Y también para que Tony nos cuente algo fantástico y maravilloso de nuestros grandes amigos de la Mutua.
Eso siempre, eso siempre. Lo que pasa es que hay algunos que andan un poco despistados y tienen que decir lo de hola, que estás en una compañía de seguros sin coche de sustitución. Por favor, di adiós, corre a la Mutua, que además de darte un coche de sustitución, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consúltalo todo en mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. Tiri, tiri, tiri. Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos, la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos, solo hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de monitor informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Eliges entre decenas de emisoras. Eliges entre pop, rock y folk. Eliges el lugar perfecto para escucharlo. ¿Y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca? Ahora con las hipotecas naranja, tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable.
Más información en ing.es.
En Aldi tenemos frutas y verduras de proximidad.
¡Anda! No he estado nunca en proximidad. Es bonito.
De proximidad porque vienen de cerca, no de lejos, Al.
¡Ahorra con el plátano de Canarias!
A solo 1,79 el kilo, un 28% menos.
¿De qué?
Como las frutas y verduras de Aldi.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Al caer la tarde, Expósito. Expósito.
En los últimos años, muchos sanitarios han sufrido agresiones. Se ha pasado de aplaudirles a las 8 de la tarde a pegarles. Nos olvidamos demasiado pronto que ellos fueron quienes nos salvaron en una de las épocas más complicadas que hayamos vivido en España.
Mientras me estaba pegando, lo que estaba yo pensando, digo, como en un golpe de esto, pierda la conciencia, estoy muerto.
¿Por qué? Cualquier... ¿Cuáles son los motivos que hay tras esto? Hoy hablamos...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La economía es parte de nuestro día a día. Desde ahorrar en la compra hasta planificar un presupuesto familiar, nos adentramos en estos asuntos con María Blanco, consejos prácticos para el bolsillo que vamos a descubrir juntos.
Sí, porque mira, se calcula que entre un 15 y un 20% de los españoles tiene un plan de pensiones. Su mayoría son personas de más de 50 años y entre las razones para contratarlo están el deseo de ahorro de la generación del baby boom y el querer tener un colchón, pues para complementar la jubilación el día de mañana, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando se rescata un plan de pensiones antes de tiempo? Rosa tiene 58 años y hace unos meses rescató un plan de pensiones que contrató hace ¿cuánto? Casi 10 años.
Me pareció muy buena idea poder contratar un plan de pensiones
para poder ampliar mi jubilación el día de mañana. Hace unos meses tuve un imprevisto familiar y lo primero, claro, mi idea fue recuperar ese dinero, que eran unos 35.000 euros, y conseguí recuperar 24.000. Me penalizaron fiscalmente unos 11.000 euros, o lo que es lo mismo, un 35%.
Por eso se dice, María Blanco, que los planes de pensiones no se tocan antes de tiempo. Buenos días.
Muy buenos días, Alberto.
Hablamos de planes de pensiones. Para empezar, ¿cuántos tipos de planes de pensiones hay?
Pues hay una gran variedad, ¿eh? Porque depende del promotor, por ejemplo, pueden ser individuales, que son pues los que contratas, por ejemplo, en un banco, probablemente los de Rosa. Uh-huh. Luego están los que están promovidos por las empresas para sus empleados, que son los de empleo. Y hay otros que están promovidos por sindicatos o por asociaciones de trabajadores. Pero además pueden ser de renta fija, de renta variable o renta mixta, como todas las inversiones. Incluso hay algunos que son garantizados, que te garantizan un retorno. Y luego, dependiendo de las obligaciones, porque por un lado tenemos los planes de pensiones que establecen aportaciones definidas, pero no te dicen cuál va a ser la cantidad a percibir al final, hasta que te jubilas, claro. Y luego están las de prestación definida, en la que el promotor sí te dice qué cantidad vas a recibir al final del periodo.
Vale. Hay una novedad. ¿Por qué estamos hablando de planes de pensiones? Porque en 2025, bueno, este 2025 ha habido un cambio importante en relación a esto. Nos lo cuenta Albert Sagués, es profesor de fiscalidad en la Universidad Pompeu Fabra.
Hasta este año, el plan de pensiones era una especie de, yo lo llamaría una hucha blindada, en la cual lo que habíamos ahorrado solo se podía sacar en circunstancias muy, muy concretas, lo que llamamos las contingencias. Entonces, lo podemos sacar pues cuando se produzcan situaciones como son, y además están previstas por la ley, cuando llegamos a la jubilación, cuando tenemos un problema de enfermedad grave, de incapacidad o hasta de desempleo de larga duración. ¿Cuál es la gran novedad a partir de este año? Es que nos permiten también poder sacar el dinero del plan de pensiones cuando lo que yo ahorre ya lleva más de 10 años guardado en esa hucha.
Bueno, es un cambio importante, pero ¿qué quiere decir esto de que no nos penalizan o se acaba penalizando después, por ejemplo, a la hora de pagar impuestos?
¿Me preguntas a mí, Alberto?
Sí, claro. ¿Con quién te crees que estoy hablando?
A lo mejor va a ser el profesor.
No,
claro que te penalizan a la hora de pagar impuestos. Lo que sí es que te permiten. Antes no podías. O sea, es que lo ha explicado muy bien el profesor. Antes era una hucha blindada y tenía que producirse o la jubilación, una enfermedad grave, algo, una contingencia, que es efectivamente como se llama desde el punto de vista profesional, para que te dejaran sacar. Ahora lo puedes sacar. Ahora puedes rescatarlos aunque no se produzca esa contingencia. Es decir, aunque yo no me vaya a jubilar pasado mañana, si tengo un plan de pensiones con aportaciones previas de hace más de 10 años, puedo rescatar tranquilamente, igual que cualquier otra inversión. Pero vale, cualquier inversión, cuando rescatas el dinero, te cobran unos impuestitos, ¿eh?
Claro,
siempre.
Claro,
eso que no falte.
Claro, pero sí es verdad que en los últimos 5 años ha habido más cambios relacionados con los planes de pensiones.
Sí. Fíjate, esto viene del año 2022, cuando se estableció que la cantidad que se podía desgravar de los planes de pensiones se reducía a 1.500 euros. Es decir, al revés, o sea, penalizaba la fiscalidad. Al año siguiente se introdujo una normativa que solo se refería a los planes de empleo, a los que son promovidos por las empresas y por los sindicatos. Y era muy lógico, se aseguraba que no se discriminaba a ningún trabajador. Es decir, no que los nuevos que lleguen ya no tienen plan de pensiones, sino que esta posibilidad, si existía, tenía que afectar a todos los trabajadores por igual. Y esta última, la del 1 de enero, que se refiere solamente a los planes individuales, vale, efectivamente, que son los que contratas pues con un fondo de inversión, vale, con un banco, etcétera.
Vale. O sea, en principio es bueno flexibilizar el acceso a los ahorros, ¿no?
Claro, sí, en principio sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando estamos en una economía como con mucha incertidumbre y donde la gente, pues los jóvenes no pueden coger un piso, la gente le cuesta llegar a fin de mes, pues se puede producir una retirada masiva de fondos. Pues para eso, para comprar vivienda, para pagar los estudios o para lo que sea, ¿no? Y ten en cuenta que el año pasado eran más de 7 millones de españoles los que tenían contratados fondos de pensiones. De hecho, en enero del 25, el volumen de capital invertido, según la Asociación de Instituciones de Inversiones Colectivas, era de más de 400.000 millones de euros.
Madre mía.
Entonces tú imagínate que todo el mundo que le va mal empieza a retirar.
Claro, 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 claro. Colapso, ¿no?
Claro.
Básicamente. Y el, claro, tú que eres nuestra consejera y además profesora de economía, ¿cómo planificamos o cómo hacemos una estrategia de planificación fiscal? Porque al final las pensiones están como están, esto dice que aguantará toda la vida, pero hay otro que dice que no, que el agujero es muy gordo y que cada vez la gente es más mayor y habrá más pensionistas por menos que producen y tal. Y hombre, tener un plan de pensiones privado, pues, por lo menos te asegure una jubilación.
Es un colchón,
¿no?
Claro.
Es un colchón.
Claro, pues es que mira, claro, tal y como lo hemos explicado, pues pueden existir. El caso de Rosa, que es que no tiene más remedio y entonces rescata el plan de pensiones y ya está. Pero si esta medida de repente te hace pensar, te hace plantearte voy a retirar fondos, deberías pensarlo mucho. Por ejemplo, yo recomendaría retirar los fondos en un año en el que tengas o que preveas que vas a tener ingresos bajos. ¿Para qué? Pues para evitar saltos en el tramo en la escala de gravamen del IRPF,
claro,
que luego nos llega la sorpresa en junio. Claro. O, por ejemplo, si rescatas los fondos, tienes que pensar si los rescatas del tirón, que es en forma de capital, o si vas a retirar cuotas anuales. O puedes hacerlo en varios años. Es decir, y luego, por ejemplo, igual tienes un plan de pensiones privado, individual, y luego tienes otro en el trabajo. Pues cuidado. ¿Por qué? Porque el límite deducible de los planes de pensiones de empleo es más alto y entonces te conviene dejarlos ahí porque te desgrava más en la tributación de la renta.
Pero, por ejemplo, no sé, estoy pensando los que cumplen ahora 10 años de un plan de pensiones, ¿no? ¿Qué es lo más recomendable?
Yo creo que lo más recomendable es si tienes aportaciones previas al 2007, sobre todo, te merece la pena rescatar. ¿Por qué? Pues porque las aportaciones que se retiren en forma de capital, es decir, del tirón, aportadas antes del 2007, tienen un 40% de reducción fiscal.
Claro.
De manera que si tú tienes un plan de pensiones y has empezado a aportar antes del 2007, todo lo que rescates que sea previo a la cantidad que aportaste antes del 2007 tiene ese 40% de reducción fiscal y el resto no. Y el resto sigue una tributación que sigue una tablita que como mínimo es hasta 12.500 euros un 19%, pero por ejemplo, si es más de 300.000 euros, pues ahí te cascan un 47%, que es casi la mitad.
Madre mía. Fíjate que leía el otro día, no recuerdo en qué revista económica, que ese tipo de ahorro de planes han perdido interés para los jóvenes. Pasa que, claro, no sé si es pérdida de interés o que no hay capacidad de ahorro.
Fíjate que sería genial que los jóvenes pudieran tener un plan de pensiones, precisamente por la situación de las pensiones actuales, ¿no? Y sobre todo la situación que vamos a tener en las pensiones. Pero lo que pasa es que los jóvenes no tienen capacidad de ahorro.
Claro.
Y ese es el problema gordo. Cuando una economía, los jóvenes no tienen capacidad de ahorro y la población en general tampoco, entonces tenemos un problema muy serio.
Claro. María Blanco, hasta el lunes que viene.
Hasta el lunes.
La verdad que el aspecto que tenía el muñeco este, es que no sé si recuerda usted al Furby. Es un poco difícil de explicar porque está entre el gremlin y un pollito que acaba de nacer, ¿no, Ana Velasco?
Sí, la idea era que fuese como una bola de pelo tipo búho. Ese era el proyecto inicial.
¿Por qué era un Furby?
A ver, fue un juguete que empezó a comercializarse en el año 98 en Estados Unidos y que en torno a 1999-2000 había vendido 40 millones de unidades. Yo recuerdo, tú tuviste uno, a mí me lo trajeron los Reyes y me daba pavor.
Sí. Yo tuve un Furby. Oye, no, además que me gustaba el Furby, la verdad. Mi hermana también tuvo un par de ellos.
¿Y claro, los cuidabas?
Sí. Pasa que mi hermana era más... No sé, le cuidaba mejor que yo perdí interés rápido. Pasa que sí se dijo, esto es curiosidades de la historia, esto no es historia, sin más. Es que no sé si fue un falso mito o no, o una leyenda urbana, que decía que el juguete Furby este te espiaba. Porque el juguete te hablaba, ¿no? Tenía un micrófono.
tenía un chip que tenía una serie de palabras grabadas, que eran 700 palabras. Y de aquí vino el problema. La NSA, la Agencia Nacional de la Seguridad en Estados Unidos, pensó que realmente tenía una cámara y que tenía un disco de voz que hacía grabaciones. Entonces empezaron a prohibir que cualquiera que tuviese un Furby entrase en la NSA o que lo llevase fundamentalmente al trabajo, ¿no? Porque la idea era esta, que podía ser una pequeña máquina espía, porque en realidad fue el primer robot, digamos, que nosotros tuvimos de forma recurrente en nuestras casas a precio barato y para niños. Entonces esta idea de la quinta columna comunista, ¿sabes? Una quinta columna comunista en medio de los Furbies, dentro del corazón de la NSA, pues de repente dio mucho miedo en 1999 y se empezó a publicar, se hizo público, porque el Washington Post editó un artículo que decía, oye, ¿te están espiando los Furbies? Y ojo que esto no era verdad, era simplemente, ya te digo, era un chip que tenía dentro el animal este, como una bolita de pelo, que la gracia era que a medida que interactuaba con el niño, pues los idiomas estos que al principio, ¿no? Claro, que al principio, pero era una cuestión temporal, o sea, si le tenías encendido iba a hacerlo igual, no ni escuchaba, ni claro, hablaba realmente claro, contigo, claro, ni claro, nada, era un truco.
Claro, pero y escúchame, ¿qué tiene que ver? Porque de esto sí que tuve yo, vamos... Tú tuviste Tamagotchi, vamos, no tuviste Tamagotchi,
me lo compró mi abuela.
No sé qué infancia tuviste. Sí, ¿y qué tiene que ver el Tamagotchi con el Furby?
Pues es que el Tamagotchi surgió en el año 97 y el Furby es el año 98. Y es que sus creadores descubrieron que el Tamagotchi, que ya estaba siendo muy popular, era bastante barato porque era como una especie de reloj sin pulsera, pero realmente el nombre en Japón significa reloj, que los niños podían tener una especie de dragoncito que cuidar, ¿no? Que entretener, que alimentar o que, bueno, pues enseñar un poco a disciplina, la disciplina. Y se dieron cuenta de que, pero no es un peluche, no puedes acariciarlo, ni jugar con ello, ni interrelacionar mucho, sobre todo para niños más pequeños o para que sea un poco, hijo, yo que sé, más gracioso. Y entonces dijeron, pues vamos a hacer una versión del Tamagotchi, pero en peluche. Y eso es literalmente el Furby.
Pero el Tamagotchi se le daba de... Es que espérate que el Tamagotchi a mí me interesa. Yo no sé ni dónde tengo ya los Tamagotchi. Pero porque al Tamagotchi se le daba de comer, te decía si estaba feliz o no.
Sí. Tenía unos botoncitos, era un huevo. Al principio era un huevo con una pantallita muy pequeña, como si fuera un reloj, pero sin pulsera. Y tenía unos botoncitos que, según él te iba diciendo necesidades, pitaba y tenías que atenderle. Y se portaba mal. Tenías que darle un biberón, tenías que hacerle jugar con unas cosas. Y el Tamagotchi iba creciendo. A veces había algunos que les mataban depredadores, otros se enfermaban y les tenías que dar una medicina. Pero la idea era esta, pues que es un juego un poco soso. Y en una convención de jugadores de estas de Mattel, dos ingenieros que trabajaban dentro de Mattel se dieron cuenta de eso y decidieron crear el Furby. Pero ojo, ya te digo, que esto que era una bobada en 1999, porque el Furby no espiaba a nadie, en 2015 se convirtió en una realidad.
¿Cómo?
Porque... Sí, los Furbies sí que espiaron, pero 16 años después.
¿Qué dices?
Porque en 2015 sacaron los Furbies de cuarta generación, ya con Hasbro, no con la primera marca que había sido Electronics Tiger. Y claro, estos tenían Bluetooth. Se conectaban por Bluetooth y sí que interrelacionaban con los niños. Y claro, hubo hackers que hablaban con niños que no eran de su familia. Oh. Y de repente el juguete este que se conectaba por Bluetooth pues podía ser un caballo de Troya para conectar con todos los dispositivos que tuvieras en tu casa. O sea, que ojo, ¿eh?
Bueno, o sea, que nada de leyenda urbana, ¿eh?
No. En 1999 sí, pero esto pasó con más juguetes porque, por ejemplo, en Alemania en 2016 se prohibió una muñeca que también, fíjate qué peligro, date cuenta cómo eran las contraseñas antes. Ahora ya esto es imposible, pero antes era, ¿cuál es tu perro de la infancia? ¿Cuál es tu color favorito?
Sí, la famosa pregunta de que decía yo. Sí. Sí, es verdad. Yo siempre utilizaba la del colegio, San Francisco de
sí, Paula. Dila aquí, que no te oye nadie.
Bueno, hija, no, ya no la tengo en ningún sitio. Ahora tengo autentificadas las contraseñas.
No sabes el lío que
tengo de contraseña yo ahora mismo para todas las cosas. Que yo no sé
como
si tú
todos
utilizas la misma para todo. Yo tengo como 15.
No, hay que variar.
Sí, que es un trabajo.
Yo no me acuerdo de ninguna. Pienso que si no me acuerdo yo, despistaré a los hackers.
Pero escúchame, la muñeca esta alemana que era como una suerte de Nancy, de
sí,
Barbie.
Sí, era una muñequita que hablaba con los niños. Se llamaba Kayla, tu mejor amiga. Pero ojo, tu mejor amiga, tu mejor espía, porque te preguntaba cuál es tu, o sea, almacenaba los datos de la dirección IP, cuál es tu perro, cómo se llama tu padre, cuál es su cumpleaños, cómo es el nombre de tu madre, claro, y entonces esto lo han prohibido en toda Europa. Y hay un aviso de que ojo con todos estos juguetes que tienen Bluetooth.
¿Pero para qué lo usaban? Espérate, ¿para qué lo usaban?
Para robarte.
¿Qué dices?
Claro, se asociaba a todas las cosas de tu casa y podía conectar. Además de, imagínate qué problema, ¿no? Que en pederastas o algo hablen con tus hijos y que saquen tus datos, no solamente por eso, sino por el bienestar de los niños. Pero te voy a decir que es que ¿sabes? Todo esto es bastante razonable en los años 90 que hubiese este terror, igual que en 2016, porque ahora ya es posible gracias a la tecnología. Pero es que en los años 90 lo que pasó fue que volvió a hacerse público un caso que había de espionaje en Estados Unidos que había asombrado y conmocionado a la opinión pública en los años 50. Sí. En 1953 fueron condenados a la silla eléctrica el matrimonio Rosenberg, Julius y Ethel Rosenberg, por ser espías de la Unión Soviética que estaban operando en territorio estadounidense.
Amiga, ya te entiendo. Ya
y que estaban vinculados a hacer públicos datos del proyecto Manhattan para la bomba atómica. Piensa sí. que no solamente está en la Guerra Fría, sino que está en la Guerra de Corea en 1953. Y les pillaron. Pillaron en realidad primero a su cuñado, a David Greenglass, que dijo que su cuñado, el marido de su hermana y su hermana, eran espías soviéticos para aliviar su propia condena, porque él también era espía soviético, imagínate la familia.
Sí, sí, sí. sí
les condenaron a muerte, a él no. A él, curiosamente, le condenaron a la cárcel. Y en 1996, fíjate, un año antes del Tamagotchi y dos años antes del Furby, dijo que había mentido y que su hermana no tenía nada que ver con el espionaje y que el que sí que había sido espía era el marido de la hermana, pero porque él le había convencido. Ah. Y, curiosamente, estos dos pobrecillos, entiéndeme, fueron a la silla eléctrica siendo los únicos que no fueron a la cárcel, porque lo normal era que te condenaran a la cárcel.
Curioso.
Entonces, claro, si le sumas a este tema de 1996 el miedo del espionaje y le sumas lo que pasó en Gran Bretaña en ese mismo año con el contexto de la Guerra Fría y del espionaje, tienes el caldo perfecto para que el pavor a que los Furbies te espiasen pues fuese una realidad, no solamente una ida de olla, ¿sabes?
Ya
de la gente.
Ya te entiendo, pero ¿y hay más juguete que no sean espías y que hayan sido peligrosos para los niños, digo, o interesantes?
Bueno, eso depende de lo que tú consideres peligroso para los niños. En los años 60, en Estados Unidos, por ejemplo, se lanzó Mitch, una amiga de Barbie, que estaba casada con Alan. Y mucha gente vio esto raro, como que... ¿Pero cómo que los niños van
quién?
A jugar con Alan, el amigo de Ken?
Ah, que Ken tenía un amigo.
Sí. Cuidado con esto porque también ha habido polémicas. Luego hubo muy posteriormente una especie de Ken que la gente dijo que era homosexual y que eso pervertía a los niños. Ah. Pero es que en los años 60 el miedo era que la Barbie casada y el marido de la Barbie casada, que se llamaba Mitch y Alan, pues claro, mantuviesen relaciones sexuales. Y eso a los niños pues les traumatizara, ¿no? En 1990 hay muchos, casi en el 2000, Mitch se quedó embarazada. Y claro, se vendía una Barbie embarazada sin el marido. Entonces la gente empezó a pensar, oye, ¿esto no estará haciendo promoción de las madres solteras?
Ya, entiendo, entiendo.
Y además hubo un Ken que era el sugar daddy. Claro, era un Ken como mayor que llevaba un perrito que se llamaba Sugar y se llamaba Sugar Daddy. Y la gente decía, los de Mattel decían, esto es muy inocente, porque se llama Sugar Daddy porque tiene un perrito que se llama Sugar.
Claro,
y la gente, claro, amigos.
Recuerda lo que es un Sugar Daddy, por si hay alguien que no...
Bueno, pues un amigo que te paga tus cosas con privilegios.
Exacto. Pero me estoy quedando tieso.
Y en 1975 prohibieron la hermana menor de la Barbie que tú la movías un brazo y de repente la niña se desarrollaba, o sea, le surgía pecho y se hacía más alta y la cintura más estrecha y la gente... La idea era buena, era como normalizar la pubertad, pero el resultado pues fue un poco inquietante, ¿sabes? Y se prohibió, se dejó de comercializar. Claro, pues fíjate, en los años 90 todas estas cosas seguían en la mente, ¿no? De los juegos prohibidos, los videojuegos que también empezaba, se han prohibido muchos videojuegos por violencia. Tú seguro que te acuerdas de cuando éramos pequeños, a mí mi madre me prohibía jugar con videojuegos. Bueno, porque pensaba que iba a ser como el asesino de la katana.
Yo me acuerdo que cuando yo tenía 16 años, yo jugaba al San Andreas, que es al Vice City, creo que se llamaba, o al Grand Theft Auto, ¿no? GTA, sí, el GTA. Que, hombre, para 16 años desde luego que no es el juego, ¿eh? Y vamos, pero seguro, seguro. Luego salió yo bien, pues sí, he salido bien, hijo, pero entiendo que porque estaban mis padres por ahí dando con la
bueno,
vara.
Y sabes que ahora se han cumplido 25 años del videojuego de los Sims. Que yo no sé si tú eras aficionado.
Que sí, 20, pero por supuesto. ¿Quién nos ha hecho una familia con los Sims?
Yo estaba muy obsesionada con este tema.
Ya. Oye,
y me lo prohibí a mí misma, ¿eh? Porque ya estaba llegando a demasiado límite.
Está muy bien. Oye, el jueves nos vemos y hablamos de más curiosidades de la historia, ¿te parece?
Eso es, perfecto.
Venga, fantástico.
Un besito.
Arrugas el entrecejo. Es que vivir es complejo. Es que vivir es todo un arte.
Este es el grupito de amigos que vamos a hacer entre Hanna, Conrad y ahora Lawrence, porque la noticia, que seguramente no quieran escuchar muchos de ustedes, que esta semana seguirá habiendo lluvia. Pero es que lo gordo no es eso. Es que el fin de semana también va a llover en gran parte del país y presumiblemente lo puedo hacer hasta el jueves que viene. Entonces, bueno, vamos a ver hasta cuándo y dónde, ¿no? Eso lo haremos con nuestro buen amigo y experto Jorge Olcina. Y después le tengo que volver a hablar de la ley de desperdicio alimentario, porque hay novedades. Se ha aprobado en el Congreso, pero con modificaciones, y llegará los próximos días al Congreso. Así que para hablarle de las novedades, le vuelvo a hablar enseguida. Pero deme un momento, solo un momento.
Seguimos en Herrera en COPE. Enseguida, noticias.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Qué suerte estar tranquilo. Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Más información en Hyundai.com.
El 27 de abril llega el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. Miles de corredores, una meta y toda una ciudad animando. Sal, aplaude y haz vibrar Madrid con tu energía. Ayuda a 45.000 corredores a cumplir su sueño. Más información en rockandrollmadridrun.com. Bebida oficial Coca-Cola.
Hacer negocios con amigos. Decir sí quiero. Prestarle el coche a tu hijo. La vida está llena de momentos para ser valiente. Disfrútalos. En Allianz, la mayor aseguradora de Europa, cumplimos con nuestros compromisos siempre. Como pagar en menos de 48 horas desde la confirmación de tu siniestro. Allianz, y a vivir.
Oye, que ya están aquí los Jazz Days de Jazztel. Sí, los Days llenos de oportunidades de Jazztel. Y vienen Jazz, ¿eh? Ahora con fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. ¿Ya os ves? Gratis. Llama Jazz.
1-5-6-7.
Martina, solo recordarte que puedes hacer cualquier gestión por la app y también contactarme por allí, ¿vale? Por cierto, dentro de poco la niña cumple 1 año, ¿no? ¿Se lleva bien con el perrito? Un abrazo.
Si tienes a alguien acompañándote, todo es posible. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Una semana después del asesinato en Badajoz de la educadora social Belén Cortés, por el que tres menores están detenidos, la polémica sigue creciendo después de